desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En esta noche, con la quinta predicación, la serie de cinco sermones titulados Inspirados por Cristo, Inspirados por Jesucristo. Hasta el momento no tengo ninguna noticia de la salud, del estado del hermano Saldaña. Por favor, hermana Rosy, cuando pueda, se comunica con nosotros. Estamos orando por Aurorita, la hijita de nuestra hermana Rosy Sánchez, así como por la hermana Carmen Sandoval, orando por la restauración de todos los hermanos y especialmente hoy orando por nuestros hermanos en Cristo, cualquier residente, creyente o no creyente, en el estado de Luisiana. El huracán Ira ya entró, devastador, categoría 4, una cosa catastrófica. Nosotros vivimos en un corredor, estamos expuestos todos los años, vivimos nosotros con el cuchillo en los dientes y con una mano en la bolsa y la otra en el vehículo, porque tengamos que partir cuando las autoridades nos indiquen que hay que evacuar. Oramos para que no haya fatalidades, y si las hay, que sean muy pocas. Lamentamos todo esto, son situaciones que están totalmente fuera de nuestro control, y a nosotros no nos queda otra cosa más que agarrarnos fuertes de la mano del Señor. Tengan todos un lindo inicio de semana. Este es el último culto del mes de agosto. Nunca más en la vida usted va a venir a un culto que sea el domingo 29 de agosto del año 2021. Este es el único que Dios le ha dado. Ya nunca más volverá a tenerlo. Miércoles, cuando estemos en la casa de Dios, ya estaremos en septiembre. Voy a invitarle a la iglesia que nos pongamos en pie. Los que estamos acá presentes en esta noche, por favor, voy a suplicarle a los hermanos que estamos acá que tomemos nuestras Biblias y vayamos a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 15, versículos 15 al 21. Inspirado por Cristo, la parte número 5 y final. Voy a saludar a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, los amigos y hermanos que nos siguen por medio de Facebook y también YouTube. Bienvenidos a una transmisión más, la transmisión número 1881. Voy a leer en el capítulo 15 de la carta del apóstol San Pablo, comenzando desde el 15 hasta el 20, y todos nos unimos en el 21. No es arrogancia de Pablo, no es prepotencia, no es un agrandamiento, no es algo que le nazca de su ego. Simple y sencillamente, eso fue lo que hizo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. 15 hasta el 20 leo yo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que, oiga esto, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, todos en el 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Padre, tu palabra en nuestras manos, en nuestro corazón el deseo de aprender, y en nuestras oraciones la vida, la salud de nuestro hermano Edgar Saldaña y de todos los hermanos y hermanas de nuestra iglesia que semana a semana mencionamos y recordamos en nuestra oración diaria, en nuestro devocional diario y en nuestro altar familiar. Señor, nutre a esta iglesia de mucha fe. Ayúdanos a esperar y hacer tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. We miss you, Roland, back then in Central America. I hope you miss us, Monica, because we miss you a lot, okay? We miss you, Ricky and Gael. And now we're just waiting for the day when your husband comes back home again. Finalizamos en esta noche con una serie de sermones que en realidad son más que todo charlas, tipo conferencias. Se da mejor, los preparé hace 10 años, 11 años, cuando salía frecuentemente a dar conferencias a pastores, a laicos, a líderes de asociaciones bautistas, de convenciones bautistas, congresos. Y se presta más cuando, por cierto, tengo el recuerdo, el dulce recuerdo de haberme encontrado hace como unos 7-8 años con el hermano Luis Palau en Atlanta, Georgia, en la iglesia del hermano Johnny Hunt, allá en Atlanta, y la Convención Bautista Nacional de los Estados Unidos. Bueno, imagínense estar en un panel donde el hermano Luis Palau, otro hermano y su servidor eran los únicos tres disertantes ahí. Eso para mí fue una gran bendición. Y una de esas conferencias fue cuando di la serie de los 5 y me atreví pues también a predicarlos aquí a la iglesia. Y hoy terminamos esta serie y espero, de veras, porque no quiero perder el tiempo, no quiero creer que lo estoy perdiendo, que algunos de nosotros, y le mencionaba a los hermanos desde que comenzamos la serie, cuando estamos ahí dentro con los diáconos, si uno de ustedes entiende, chévere. Y ahora con todos ustedes, si uno de ustedes entiende, perfecto. Estoy seguro que además de que no solamente el primero y el segundo le haya llamado la atención, usted se ha identificado con los personajes de quienes hemos descrito. Yo solamente quise compartir con ustedes, explicarle que han habido cristianos, hermanos nuestros en la fe, hace muchos años, que hicieron muchísimo con poco. Les decía que cuando yo comenzaba a estudiar y me costaba mucho, porque yo entro a prepararme en teología en un seminario en San Francisco, en donde los maestros me enseñaban en inglés, en donde los libros de texto eran en inglés. Entonces yo estaba adaptándome a la cultura, aprendiendo el idioma y encima de esto estudiando teología, para mí fue cuesta arriba. Lo que quiero dejar plasmado en todos nosotros es que estos personajes, cuando yo comenzaba a leer y me apasionaba, o sea, de una forma pero enfermiza hoy, me apasionaba y me quedaba totalmente admirado de cómo cristianos de hace muchos años vivieron tan intensamente su fe, hicieron y lograron tantas cosas con poco, y ahora que nosotros tenemos una cantidad de cosas en nuestras manos, a nuestro alrededor, y que son prácticamente accesibles a nosotros, no podemos alcanzar a llegar nosotros el renombre que ellos tuvieron. Las semanas pasadas vimos las vidas de, y ahorita voy a explicar esto, Guillermo Carey, David Livingstone, John Wesley, Juan Knox, Jonathan Edwards, vimos a Dwight L. Moody, John Bunyan y el último fue Charles Finney. Curiosamente y coincidentemente en este semestre, en el seminario, nosotros estamos estudiando la clase de historia de la iglesia. Ahorita estamos por el año 312, 315, los tiempos muy importantes del desarrollo de la iglesia perseguida, la iglesia sufrida. Vamos a entrar en una etapa donde ya viene la Santa Inquisición, después la Reforma, las Cruzadas y luego la Contrarreforma, el Gran Avivamiento y el siglo XXI. Todos los alumnos van a tener que aprenderse o a poder explicar o identificarse. Todos tienen que leer la biografía de los que en las notas del seminario se les dé. Pero cada uno de ellos van a escoger el personaje a quien ellos quieren explicar o describir. Si viene alguien que dice, mire, yo quiero, por favor, disertar, o voy a tener que leer, documentarme acerca de la vida de Livingstone, y le vamos a dar 10, 15 minutos para que el estudiante tenga la capacidad de explicar quién es el personaje que le impactó su vida, que le llamó la atención y que la inspiró. En esos días, cuando yo leía, les conté al principio cuando comencé esta serie, que a mí me llamaba mucho la atención, me inspiraba. Hoy me da vergüenza. Me da vergüenza leer las biografías de estos hombres, porque fueron verdaderamente unos grandes titanes, unos grandes gladiadores, unos personajes que yo no sé por qué el mundo ha negado darles un reconocimiento. El mundo los ha ninguneado, el mundo los ha ignorado. Hoy, a mí esas, le digo honestamente, yo sé que hay personas que se detienen y ven los Grammys y ven los Oscars y ven noche de gala y música latina y premio lo nuestro. De veras que no me inspira para nada verlos, porque hubo personas que contribuyeron con muchas cosas más importantes en la historia de la raza humana y que el hombre no ha tenido por lo menos la decencia de reconocerles. En el tiempo que me queda, va a ser suficiente el tiempo. Vamos a hablar de dos personajes finales. En el último, tal vez unos dos, tres minutitos antes de terminar, les voy a encargar la música, porque de pie vamos a terminar en los últimos dos, tres segmentos. Merece que nosotros nos pongamos de pie para cuando lleguemos al final. Dame el primero, Diego. George Jorge Müller, nacido en el año 1805 hasta el último día de su vida en el año 1898. George Müller nació en la frontera entre Alemania y Polonia. Tuvo una juventud muy tumultuosa, una juventud bastante complicada. Fue considerado un pillo, fue considerado un ladronzuelo. En una de las explicaciones acerca de él, y como para esto, para poder buscar las figuras, yo me tengo que ir y buscar en Google todo lo que aparezca acerca de George Müller. Y me cuesta, ahí es donde pierdo el tiempo, porque no quiero poner una foto por poner, sino que quiero que sea verdaderamente sumamente ilustrativa y que pueda ser bastante expresiva la foto o la figura para que podamos captar la idea de lo que está hablando. Solo mire cómo lo ponen a él. George Müller, nacido en 1805 Alemania, murió en Inglaterra 1898. Sitio de misión, el mundo entero. ¿Qué cosa, no? Y ahora nosotros nos la llevamos de tan ganones que porque somos el pastor de la iglesia más grande del barrio, porque somos el pastor de la iglesia más grande de la colonia, y este hombre, la misión que él tenía no era su colonia, el mundo entero. Sus padres tuvieron problemas con él, muchacho complicado, un muchacho bastante difícil, tramposito, trinquetero, marrullero. A los 17 años de edad, oiga esto, a los 17 años de edad ya había tenido varios ingresos a la cárcel. ¡Qué perla!, ¿no? Tal vez nosotros vemos a estos muchachos que salen ahí en el Canal 5, el Canal 4, y vemos que el Cameron County News y que en el no sé qué, el jefe de la policía, y que agarraron a no sé cuánto, a Pedro Pérez Pereira, ¿verdad? Y que muchacho de 16 años y en la juvenil y con pistola en mano, y que robó un Oxxo o que robó un Stripes. Bueno, ese era este muchacho. Con el tiempo, por esa situación de limítrofe de Polonia con Alemania, llegó a adquirir la nacionalidad alemana. Sus padres eran inconversos. Recuerde, él todavía nada de creyente. Estamos hablando de un pilluelo. Estamos hablando de un ladroncito de barrio. Sus padres eran inconversos. Pero en esos momentos, recuerde, 1800 y por ahí, estaba el gran despertar, el gran awakening. Y ahí estaban los grandes predicadores, Charles Spurgeon y John Wesley, y todos, John Juan Knox y todos los que ya conocemos. Entonces, el comentario, para que se dé cuenta que hay gente que siempre ha pensado así, y no es que nosotros seamos los autores de estas expresiones o estas frases. Los papás le dijeron, mire, mijo, usted es un chico complicado. ¿Y por qué no se hace pastor? Los pastores viven bien. ¿No le han dicho esto a usted? Papá, mira, hacete pastor, métete al seminario, hacete misionero, mira que la convención te mande dinero. Y la idea, ¿no? No, no voy a trabajar, yo me voy a hacer pastor. Pues eso le dijeron los papás. Y le dijeron algo, lo tengo anotado acá porque esto es bien interesante. Oiga esto, ellos eran inconversos, él también. Y le obligaron a este muchacho a prepararse en teología. Nosotros hemos tenido mucho, yo he tenido mucho cuidado de no ser un extremista, de no ser un legalista con respecto a la admisión de los estudiantes del colegio de teología o del seminario. Entiendo que hay seminarios en donde se te dan una lista, te tienes que llenar con tu información personal y que cuando te convertiste, que cuando te bautizaste, que quién te bautizó, que en qué iglesia te convertiste, que cuántos libros has leído, que cuántos capítulos lees, que cuántas veces has leído la Biblia, que está en todos los cultos de su iglesia, que qué ministerio tiene, que si es diezmador y no, que si usted... Total, ¿verdad? Entonces, vamos muchas veces condicionando al estudiante. Y tal vez viniera alguien que no es bautizado, imagínense. O probablemente que venga alguien que dice, mire, yo tengo el interés de entrar en teología. Pero no conozco de Jesús, quiero conocer. ¿Qué haría usted como director? ¿Qué haría usted como rector? ¿Qué haría usted como... Hermano, claro, mire amigo, sí hombre, aquí está, siéntese, escuche. Usted no sabe que con el correr del tiempo, con el transcurso del estudio, el Señor toque su corazón y se convierta al Evangelio. Pero vivimos en tiempos raros y por eso es que los resultados son distintos. Le obligaron a prepararse en teología porque querían, oiga esto, fíjese la expresión, querían que se aprovechara ya que todos los pastores de esa época eran ricos. Mire la motivación de los papás y mire el convencimiento al hijo. Dame la siguiente figura, Diego, por favor. Vea esto. Y como que tenía cara de... Dame la figura anterior. Carita pícaro tenía el señor, ¿verdad? Carita viejo, pícaro. Pero llega un momento, y esto es importante, dame la siguiente figura. A la edad de 20 años, pasaron 3 años. Hermano, por eso, recuerde que la Biblia dice que lo vil de este mundo, lo necio de este mundo, Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. Usted no sabe el poder o el efecto de la palabra de Dios. 3 años más tarde, a la edad de 20 años, pasó y sucedió algo impactante en la vida, porque al leer varias veces la Biblia, y sobre todo un pasaje que decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un día, va a la iglesia, y la primera escena, la primera figura, la primera impresión que él tiene cuando llega a la iglesia es que encontró a todos los hermanos de rodillas. Yo he contado esto, que yo no fui a la iglesia en la primera de San Francisco invitado por nadie. Yo no soy producto, yo no nací de nuevo, yo no acepté Cristo, no levanté la mano, no pasé al frente, como producto de un sermón de un predicador o de una convención o de una reunión masiva. Yo nací de nuevo a las 4 de la mañana, el 13 de febrero de 1982, en la ciudad de Guatemala, solo, a la orilla de mi cama, antes de venirme a los Estados Unidos. El día que me vine a este país, ese día nací de nuevo. Paso 2, 3 semanas, leo el libro de Job, los 42 capítulos, y me entró un hambre, una desesperación, una ansiedad por ir a una iglesia. A mí nadie me invitó para ir a la iglesia. Yo fui solo. La primera vez que fue a esa iglesia, encontró a gente de rodillas orando. Eso a George Mueller le conmovió de tal manera que marcó su vida para siempre. Porque esto, al ver a la gente de rodillas, entró en la vida, en el corazón, en el alma de George Mueller, una actitud tan linda, tan divina, que fue cuando por el resto de sus días y por el resto de su vida, hizo algo que muchos de nosotros quizá no haríamos. Se cuenta, dame la siguiente figura, se cuenta que George Mueller, y aquí puede variar, se recuerda que hemos venido hablando, que no quiero ser dogmático con esto, que esto es así, no, porque las biografías no todas son autorizadas, no son oficiales, algunos le ponen más, otro del escritor y el editor se inspira y le quiere poner más crema, pues, y salsa a los tacos, ¿no? Decidió, oiga esto, leer todos los días de su vida, por 2 horas diarias, la Biblia. Se dice, y aquí es donde varían los números, se dice que George Mueller leyó durante toda su vida 200 veces la Biblia de pasta a pasta, 100 de ellas de rodillas. En una de esas lecturas de la biografía, porque yo trato la manera, les he comentado a los estudiantes del seminario que en una de estas noches vamos a pasar una película que tiene que ver con la historia de la iglesia, todo lo que tiene que ver con la pre-reforma, la reforma, post-reforma y todo esto. Y ahí yo me agarro un librito chiquitito de biografías o segmentos que también en Wikipedia están muy buenos, bien, son bien confiables. Y un día dije, Señor, voy a probar. Tal vez no 100 veces leer de rodillas la Biblia, pero por lo menos una vez. Y ahí iba yo por Mateo, dije, tal vez no el Antiguo Testamento, pero Señor, tal vez el nuevo. Y que me arrodillo yo para querer emular la actitud de George Mueller y leer la Biblia. Ay, Dios, no llegué ni al capítulo 15. Una tronazón de huesos. Dije, no, Señor, esto era para él, ¿verdad? Así que mejor sentadito, mejor tranquilo, ahí las voy a leer. Solamente anote esto. 200 veces leyó la Biblia, 100 veces de ella la leyó de rodillas. Él escribió un libro que se llama Respuesta de Dios a mis oraciones. Y lo que yo tengo anotado acá es, dice que él escribió con su propia mano que Dios le había contestado más de 5,000 peticiones. Ay, nanita. ¿Se imagina usted qué intimidad? ¿Se imagina usted qué cercanía? ¿Se imagina usted qué convivio? ¿Se imagina usted qué relación? ¿Se imagina usted qué amistad tenía George Mueller con Dios que le haya contestado? Él escribió 5,000 peticiones contestadas. Pasó algo fenomenal, dame la siguiente figura. Y este hombre es conocido como el hombre que tuvo una pasión por los niños, así como nosotros conocemos a Wana Kids, y hay ministerios que tienen su enfoque sobre los niños y las familias. Así que en uno de esos momentos, algo pasó en su vida y que se sintió guiado, acariciado por Dios, y le dijo, mira, ¿por qué no pones un orfanato en donde se puedan atender? Se recuerda que él venía de una juventud mala, de una juventud muy tumultuosa. Le dijo, mira, así como tú, han de haber un montón de niños por ahí que andan mal y en malos caminos. Y decidió poner un orfanato. Los números que yo tengo acá dice que él comenzó en su propia casa, con 30 niñas. No tenía dinero para sostenerlo. Oiga esto. Pero muchos pastores de la época hicieron grandes donaciones para su ministerio. ¿Quiénes eran los pastores de la época? John Wesley, Charles Spurgeon. Por ahí estaban estos y los otros y los otros y muchos filántropos. Se considera que a George Mueller, durante todo el tiempo de su ministerio, recibió hace 200 años más de 20 millones de dólares. Póngalo en contexto del siglo XXI. Hace 200 años recaudó 200 millones de dólares. 20 millones de dólares. Muchísimo dinero. Se toma, así como llevamos orden aquí nosotros de cuántos ministerios, cuántos migrantes, cuántas conversiones, cuántos platillos de comida, cuántas Biblias se han regalado, que no es un invento mío, sino que se llama to be accountable, eso se llama administración eclesiástica. Se cuenta que llegó a atender a 19,935 personas en sus varios orfanatos. Dame la otra figura. Hermano, mire, cuando when God is in it, es que cuando Dios está ahí, comenzó con 30 niñas en su casa, probablemente robando el espacio a sus hijos, probablemente perdiendo la privacidad a su esposa, probablemente él mismo perdiendo su privacidad. Y ahora, miren los edificios que se llegaron a construir. When God is in it. Hace 2 años y medio me invitaron a predicar a la Universidad de Dallas, Dallas Baptist University, a la Universidad Bautista de Dallas, y a dar un resumen y explicar qué es lo que estaba pasando en ese momento en la frontera, qué es lo que estaba haciendo nuestra iglesia. No me invitaron para a levantar fondos, no. Solamente explicar y qué es lo que hacía, cuál era el modus operandi. Al terminar me dice, pastor, un viejito como unos 90 años, uno de los maestros de ahí, who's supporting you? ¿Quién le apoya, pastor? Y le dije, nadie. Nuestra iglesia. Let me tell you this, Pastor Navarro. If this is God's will, it will be a God's bill. If this is God's will, he will pick up the tab. Pastor Navarro, déjeme decirle algo. ¿Quién le está apoyando a usted? Ninguno, le dije. Nuestra iglesia. Teníamos en ese entonces $6,700 de benevolencia. Los usamos toditos. En 33 días nos acabamos el dinero, sin recibir ningún centavo de nadie hoy, hasta después que con la gracia de Dios empezaron a venir las ayudas que hasta el momento estamos recibiendo. Y me dice este viejito, Pastor Navarro, si esta es la voluntad de Dios, él va a pagar la factura. Se considera que George Mueller viajó alrededor de 300,000 kilómetros. Le predicó a más de 3 millones de personas en 42 países en el mundo, hace 200 años, donde no había un avión que volara y en 8 horas te pusiera en Europa, y en 4 horas en Arabia, y en 3 horas más en África. No. Eran barcos que duraban hasta 3 meses las expediciones. Pero hizo algo maravilloso. Dame la última figura, Diego, por favor, ahí creo que tienes, de George Mueller. Sí, dame la de él, exactamente. Esto fue lo que marcó y fue lo que me metió en la mente, algo que me conmovió. Dice que antes de haber muerto físicamente, George Mueller había determinado en su vida morir a sus gustos, morir a sus preferencias, y morir a su propia voluntad. Mire cómo son las cosas. cuando va por primera vez a una iglesia, ¿cómo encontró a los hermanos? De rodillas. ¿Cuántas veces leyó la Biblia? 100 veces. ¿De qué posición? El día que murió, ¿cómo cree que murió? De rodillas. Dame el próximo, Diego. Charles Spurgeon. Si tenés la figurita. Ay, hermano. Ay. Bueno, los estudios de los Salmos, yo he extraído la mayor cantidad de información de los estudios de los Salmos, son de un libro que se llama El Tesoro de David, de Charles Spurgeon. Él tiene un libro que se llama Discurso a mis estudiantes. Uno de los predicadores más mencionados por muchos de los predicadores actuales. Todo el mundo. Hacemos referencia no solamente a los quotes de Charles Spurgeon, sino que también a los sermones de Charles Spurgeon y a las virtudes de Charles Spurgeon y a los logros de Charles Spurgeon. Este hombre nació en una ciudad que se llama Essex, en Inglaterra. Recibió a Jesucristo a los 16 años de edad en una forma muy... muy rara, no convencional. Una nevada en Inglaterra, especialmente en Essex. Chamaquito de 16 años. Nadie lo llevó a la iglesia. A él le nació en el corazón ir. La misma nevada impidió que el pastor titular de la iglesia no estuviera. ¿Cómo? Entonces estaba el diácono que asistía al pastor, el diácono estaba enfermo de su garganta, no podía predicar, y entre la congregación le pidieron a alguien: hermano Mario, pase por favor y tráiganos un devocional. Hermano Carlos Bogar, pasa por favor y tráiganos un devocional. Hermano Lerma, venga por favor, el hermano está enfermo, el pastor no vino. Y había una sola visita, un jovencito llamado Charles Haddon Spurgeon, y viene el hermano, laico, poca preparación, hace un sermón y se convierte Charles Spurgeon. He ahí la importancia. No venga a la iglesia solo porque el pastor está. Ay, ¿quién va a predicar fulano? Ay, no, mejor vengo cuando esté el pastor. You're missing. 4 años más tarde, sin preparación teológica, ya era pastor de una iglesia con 40 miembros. Esto fue en el año 1854. A sus 2 años de pastor, se casa. ¿Qué tal si dicen, no, pues no lo aceptamos porque es joven y soltero? Sí, pero es que no ha aparecido ni media naranja. No, pero como usted es soltero, no se puede casar. Y usted es pastor, no puede ser pastor de nuestra iglesia. Así que entonces tiene que casarse primero y luego se... No, lo aceptaron siendo un joven pastor. Ilse, ay, qué horrible, fue horrible, fue horrible. Se casó. Charles Spurgeon predicaba 10 veces a la semana. Se cuenta que Charles Spurgeon le predicó a más de 12 millones de personas. Para el año 1873, en una iglesia de 40 miembros, siendo un pastor joven, 2 años más tarde en su pastorado se casa. Una iglesia de 40 miembros llega a ser una iglesia de 4,417 miembros en su iglesia. Se construye en ese entonces la iglesia más grande del mundo. ¿Tenés la foto, Diego, por favor, ahí? Dios me ha dado el privilegio de estar en la biblioteca de Charles Spurgeon con uno de sus libros en mis manos cuando estuve en Londres, Inglaterra, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Mi viaje a Inglaterra, 3 cosas quería conocer yo: la Catedral de Westminster, donde estaba John Wesley, la tumba de David Livingstone y la iglesia de Charles Spurgeon. Durante todo su pastorado, regresemos a la otra foto, por favor. Ahí no había micrófono, hermano. Ahí no habían bocinas. La acústica del sonido del edificio perfecto. Se cuenta en una de sus biografías que en lo que estaban construyendo madera, pum, 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 y ponían tarimas y todo esto, y tablas por aquí, tablas por allá, y le dijeron, pastor, la iglesia ya está lista, ¿se puede parar, por favor, a predicar? Dice, me voy a subir hasta allá, a ver si escucho, me voy a subir hasta allá para ver si escucho, me voy a poner aquí en la esquina, y dice que se paraba el hombre y empezó a predicar y a predicar. No habían micrófonos, pero Dios le metió un micrófono en el pecho a ese hombre. Con una resonancia tremenda, un vocerrón, tipo el hermano Víctor Álvarez. Dios te bendiga, hermano. Uy, me asusta el hermano cuando decía, hablaba. Por algo le dio una gran voz. No había micrófonos. Y dice que él se movía en el púlpito, claro, sin micrófono, no, se movía. Y empezó a predicar un sermón y uno de los carpinteros que estaba echándose la siesta se despertó, escuchó el sermón y se convierte a Cristo. Uno de los carpinteros inconversos. Dame la música para terminar, Erika, con esto terminamos. La asistencia y la membresía de su iglesia de 40 se fue a 5.311, los cuales se reunían en un templo de capacidad para 6.000 personas. Y llegaron por ahí los de Univisión y los de Telemundo y los de, ¿cómo se llama? Ventaneando y los de, por ahí, ¿verdad? Hoy llegaron a entrevistar al predicador de la época. ¡The Man! El ícono. El gladiador, el paladín del evangelio. Le llegaron a hacer una pregunta y le dijeron, ¿en dónde radica el éxito de su ministerio? Y dijo esto, my church prays for me when I preach. La iglesia ora por mí cuando yo predico. Y predican mi sermón cuando salen de la iglesia. Wow. This is a domino effect. What is the success? What is the reason? What is the keynote of your success and your ministry? Well, when I preach, my church pray for me. And when they leave, they preach my sermons. Igualito. Fue el fundador de 200 iglesias. A pesar de muchas pruebas en su vida, su salud, la salud de su esposa, oiga esto, se lo voy a leer tal como lo tengo y Diego está allá leyendo el bosquejo. Fue el fundador de 200 iglesias. A pesar de pruebas a su vida que fueron muy fuertes, su salud y la salud de su esposa no fueron factor para dejar de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Me oyó, verdad? Ni la salud de él, ni los problemas que él tuvo, ni la salud de su esposa fueron factores para que él dejara de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Nos ponemos en pie y con esto vamos a terminar. Dicen que fue un gran lector de la Biblia y de otros libros. He was a great writer, un gran escritor, un extraordinario predicador, fue un gran maestro. Dame la otra figura de se mereció a pulso este título llamado The Prince of Preachers, el príncipe de los predicadores. El día de su muerte hubo una capilla ardiente para ir a ver el féretro donde estaba el príncipe de los predicadores. Probablemente hoy en día, claro, vivimos en una cultura tan liberal hoy llamarían esto, ay, ya lo endiosaron, ay, es un ídolo, ay, lo ven como que fuera un dios. No, honra a los que honra, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. dice que llegaron a visitarlo a él por 3 días seguidos 100,000 personas que hacían filas de más de 3 kilómetros. Cuando salió el féretro de la iglesia, del tabernáculo metropolitano, eso por cierto está, se hizo una cosa maravillosa ahí, en la tumba de él. Pasaba por las calles más importantes, las avenidas más importantes de Londres, y a donde pasaba el féretro, jalado por un carruaje y caballos, todos los comerciantes, no importando de qué tiendas fueran, salían, bajaban las cortinas de metal de sus tiendas, se paraban a la orilla de la banqueta, se quitaban su sombrero y expresaban sus respetos. No solamente eso, sino que fue por orden de los oficiales y del reinado de Inglaterra poner todas las banderas en Inglaterra a media asta. Fui llamado el maestro del púlpito. Con esto termino. Guillermo Carey, David Livingstone, Charles Finney, Juan Knox, George Mueller, John Wesley, Dwight L. Moody, George Mueller y Charles Spurgeon. Ellos fueron inspirados no por buenos salarios. Ellos fueron inspirados no por prestigio. Ellos fueron inspirados no por una buena calidad o estilo de vida. Ellos fueron inspirados por Jesús, quien es el que nos tiene que inspirar a nosotros. Que no sea un salario el que nos mueva para irnos a otra iglesia, o que no sea un salario el que decida no irme para otra iglesia, sino que sea Jesús quien indique si me quedo o si me voy. Oramos y unamos nuestro rostro. Padre, gracias por tu palabra. El apóstol Pablo al principio mencionó: y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Gracias por la vida. Seguro que la lectura de cada uno de los que acabamos de estudiar concentraron sus esfuerzos y centraron sus convicciones y sus inspiraciones en lo que aquellos que hicieron y que te sirvieron a ti, fue suficiente para motivarnos y modelarnos a nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Usted no ha venido en esta noche acá por casualidad. Yo sé que habemos muchos pastores que hemos cometido tantas cosas que ponen en vergüenza el evangelio y también el oficio. Entendemos que algunos hemos hecho de esto un modus vivendi. Entiendo que muchos somos motivados por cifras estratosféricas muchas veces de salarios, de beneficios para entrar en el ministerio. Pero no todos. Hubo personas que por amor a Dios y a su obra lo dejaron todo. Si usted está acá con nosotros en esta noche y todavía no le ha encontrado o no le ha hecho un espacio en su corazón a Jesús, todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el momento para hacerlo. No le invitamos a que se cambie de iglesia, no le invitamos a que se cambie de religión, le invitamos a que acepte a Jesús aunque nunca más vuelva con nosotros. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de hoy y para siempre en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, sin que nadie le vea, si usted ha repetido conmigo esta oración, ¿y dónde se encuentra? Levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Levante su manita. Si usted hizo esta oración, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Danos una buena semana. Señor, levanta al hermano Saldaña de donde está. Fortalece la fe de nuestra hermana Rosy. Oramos por todos los hermanos que están delicados. Pedimos por las iglesias, por los residentes del estado de Luisiana, por la total recuperación del papá de nuestro hermano Adrián en Monterrey. Lo mismo por el papá de Gloria Pérez en Monterrey, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.